Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bienvenidos a estas 3 horas de noticias en este su informativo matutino. Buenos días, Metrópoli. Gracias por acompañarnos a través del 1150 de AM y el 101.9 de la FM, La Buena Onda. Todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo les saluda en este miércoles ya 14 de agosto de 2024. Estamos a la mitad de la semana, rápido que se va el tiempo, así que esperemos que lo aproveche para los que están de vacaciones, porque los hijos todavía no van a la escuela. El tiempo también se agota, les queda lo que resta de esta semana y la próxima. Ya el lunes 26 tendrán que regresar a clases, así que si todavía nos está escuchando en su casa descansando, entre sueños o despierto ya, pero disfrutando de un café o disfrutando también del amanecer, bienvenidos. Ya la semana de ajetreo está muy cerca, así que aproveche lo que le quedan a estas vacaciones. A nombre de todo el equipo les saludamos en este espacio Lourdes Torres, que recibe sus llamadas en los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. El control de la cabina está en esta ocasión a cargo de Saúl Martínez Revelas, a quien saludamos esta mañana, agradeciendo a Javier Arredondo que se retira a descansar a partir de este momento. Guillermo Cortés Villavicencio, que llega hoy como noticiero, el editor de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora, a partir de este momento, para ser luego relevado por Luis Ángel Carranza en el turno vespertino. Charlie Flores, que se reincorpora también de un periodo de descanso, está en la cabina de Notisistema. Y en estos micrófonos les saludamos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Queremos recordarle, como siempre, que tenemos una vía de comunicación inmediata y alterna a los teléfonos de la cabina, que es el WhatsApp, el chat de mensajería instantánea, 3311-551962, 3311-551962, donde usted nos puede enviar su información, sus mensajes, sus comentarios de los temas que aquí hemos tratado o vamos a tratar en el transcurso de la mañana. Por lo pronto, hagamos un recuento rápidamente de la información nacional. Ya escuchaba usted hace unos minutos, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que Alejandro Sbarch Pérez, actual director de COFEPRIS, será el director general del IMSS Bienestar en su gobierno. Destacó que Zoé Robledo se mantendrá también al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. En Michoacán, el Carlos Torres, el secretario general de gobierno, aseguró que los productores de limón ya tienen acompañamiento de seguridad para que reinicien sus labores y traslados de producto de forma segura luego de que se llevó a cabo un paro de actividades el pasado lunes, una limitación a los cortes de limón, lo que afecta, por supuesto, toda la cadena productiva. Luego de una reunión con diferentes instancias para reforzar la seguridad con productores y empacadores, se suspendieron las actividades tras reportes de amenazas y extorsiones de grupos criminales. Y bueno, el tema de la reforma al Poder Judicial no cesa. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación lanzaron un ultimátum. Habrá un paro nacional si el Poder Legislativo no detiene la discusión de la reforma judicial. La suspensión de labores ocurrirá en septiembre próximo si no son atendidos en su petición de que se discuta la reforma de manera integral, que tenga el consenso de las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Esto en la materia nacional. En el ámbito local, bueno, lamentablemente ayer se confirma que en el caso de Bolaños se localizó en una camioneta desbarrancada al cuerpo del alcalde electo Junior Vázquez Rosalío y el consejero Wirrárica Antonio Carrillo. De acuerdo con Albertico López, líder Wirrárica, toda la comunidad estuvo de acuerdo en postular y dar la victoria a Yanuir Vázquez, y lamentablemente pues esta situación cambia el escenario. Fallece el presidente municipal electo y la situación se transforma en la zona norte. Griselda, muy buenos días.
Hola Víctor, muy buenos días. Hoy tendremos una entrevista con el dirigente de Hagamos, precisamente sobre este caso. Y en otra información, también en el ámbito político, la plana mayor de Morena en Jalisco descalificó la resolución del Tribunal Electoral Local que ratificó la victoria de Movimiento Ciudadano en la gubernatura de Guadalajara. Sin embargo, avaló la decisión de la misma autoridad que dio el triunfo a la morenista Laura Imelda Pérez en el municipio de Tlaquepaque. El representante de Morena ante el Instituto Electoral, Eduardo Almaguer, aseguró que el interés del tribunal era que Movimiento Ciudadano preservara Jalisco y su capital. En respuesta, el partido Movimiento Ciudadano exige a Morena acatar la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco y reconocer el triunfo de Pablo Lemus en la gubernatura y de Verónica Delgadillo en la presidencia municipal de Guadalajara.
Y en materia de salud, manténgase alerta y tome sus previsiones, porque Jalisco reporta en la última semana más de 120 casos de COVID-19. Las autoridades dicen que no debe haber preocupación porque este incremento ya se esperaba de enfermos en el verano, según autoridades sanitarias en los hospitales civiles. Sin embargo, es importante que se mantenga la vacunación de personas vulnerables. Y a nivel nacional, ya por ejemplo, instituciones como la UNAM han recomendado que se retome en espacios cerrados, como el transporte público, como las oficinas o como espacios públicos, oficinas de gobierno, por ejemplo, donde hay servicios públicos, que se utilice cubrebocas y se procure también el lavado frecuente de manos, además del uso de gel antibacterial. Así que con eso y el dengue hay que cuidarnos, es la recomendación que ofrecen las autoridades sanitarias.
Es algo de la información más importante que le estaremos presentando en estas 3 horas del informativo. Buenos días, Metrópoli. Bienvenida a su participación. Están las líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421 y la cuenta de WhatsApp 3311-551962. Sigue lloviendo en la zona metropolitana de Guadalajara. No sé si en algún punto de la ciudad lo haga de manera fuerte. En estos momentos en el poniente ha estado chispeando, pero bueno, llovió por la noche y madrugada.
Así es, y recuerde que los vehículos frenan con más dificultad cuando el piso está mojado, así que modere su velocidad, cuídese usted, cuide a los peatones, evite accidentes.
Hágalo con mucha precaución. Nos vamos a continuación a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, le reiteramos la invitación para que participe con nosotros, para que nos haga llegar su opinión o sobre la inquietud de algún tema particular que estaremos tratando esta mañana. Por lo pronto, de nueva cuenta, bienvenido y comenzamos con la información nacional. Está listo en la capital del país, Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sigue trabajando en estos días en los que, pues, en teoría deberían estar vacacionando ya los diputados, porque pues el periodo de receso y el día que tendrán que entregar ya sus oficinas y tendrán que entregar ya la estafeta a la siguiente legislatura, a la número 66, pues se acerca. Pero ellos están trabajando para darle forma y miren que están adelantando al plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya llevaban 6 reformas constitucionales aprobadas en comisiones, en esta Comisión de Puntos Constitucionales, y ayer aprobaron otras 2. La primera, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y la segunda, para prohibir los cigarros electrónicos, vapeadores y el fentanilo ilícito. Es decir, se prohíbe el fentanilo, el uso del fentanilo, la venta, la posesión, lo que sea, excepto aquel que es para uso medicinal. Ya está, o se elevaría a rango constitucional. Ya eso lo aprobaron justamente el día de ayer en esta comisión, y pues bueno, van alcanzando dictaminaciones que irán pasando a la mesa directiva, a la actual mesa directiva de la Cámara de Diputados, y esta a su vez las pasará a la próxima mesa directiva de la que será la 66 legislatura, que entra en funciones a partir del 1 de septiembre. Y por eso pues vamos a escuchar a Juan Ramiro Robledo. Él es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien nos dice cuáles son los siguientes pasos para hoy, para el fin de semana.
Órganos autónomos, pues ni la reforma del Poder Judicial, pues será para fin de semana. Yo creo que podemos tener un proyecto de dictamen y para la semana que entra la discusión. Y órganos autónomos, pues tenemos que plantear un acuerdo entre grupos parlamentarios para ponerle una fecha, pero el dictamen ya se circuló. También esos dos van a generar mucha discusión. Mañana áreas estratégicas, reivindicarle a la Comisión Federal su lugar preponderante como empresa nacional, como empresa del Estado, que se diga que pues que lo que están haciendo la Comisión Federal y Pemex lo hacen en nombre del interés nacional, que no están para ir a competir con los particulares, porque el objeto de la CFE y de Pemex no es andar compitiendo para ganar dinero, para ganar utilidades, esa es otra su razón de ser. También es una discusión muy interesante mañana. Y luego el jueves, la Guardia Nacional. Y pues esa tendrá una discusión meramente jurídica. No tiene posiciones de una visión económica, política, también jurídica, donde debe quedar. Hay quienes dicen que debe interpretarse literalmente la Constitución en ese caso y que dice que es en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pues muy bien, hay otra visión que dice que el Ejecutivo es uno solo y el Ejecutivo puede redistribuir sus tareas y proponerle al Congreso que hay una ley orgánica que diga que le toca hacer a cada dependencia o cada entidad para estatal. Entonces, es una discusión jurídica, ¿no?
Así es que tenemos trabajo para el día de hoy por la tarde, áreas estratégicas y Comisión Federal de Electricidad, para que quede elevado a rango constitucional la importancia y la preponderancia de la CFE por encima de las centrales privadas. Y el fin de semana, como escucharon ustedes, comenzarán a trabajar ya el dictamen que tiene que ver con la desaparición de los órganos autónomos y la reforma al Poder Judicial, para que la próxima semana pudiera ya estar también aprobado. Así es que, repito, al día de hoy tenemos aprobados ya 8 de los 18 dictámenes, de las 18 iniciativas que presentó el presidente López Obrador en como reformas constitucionales, y para dejar listas, repito, ya para el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de septiembre. Mi reporte. Buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo, que tengas excelente miércoles. Bueno, y los cortadores de limón afectados por el paro de la cadena de comercialización, al igual que los productores, piden la intervención del ejército para terminar con las extorsiones criminales. Señalan que el problema debe ser resuelto de raíz, pues del fruto dependen sus hijos, esposa y padres. Nosotros solo hacemos nuestro trabajo y no es justo que por un reducido grupo de delincuentes tengamos que pasar hambre. Esto es lo que recrimina Jesús, un cortador de limón. El trabajador, padre de familia, se pregunta dónde están las autoridades. Ojalá se pongan en nuestros zapatos y vengan a vivir con los míseros 150 pesos que nos deja la maña para vivir. El panorama no se ve claro para ellos, ya que el sector limonero prevé que el paro de corte, empaque y comercialización continúe al menos las siguientes 2 semanas, hasta que el Estado les garantice la seguridad y las de sus familias. Hasta anoche, productores de limón, un operador mencionó que un operador de los Viagra les exigió reanudar el día de hoy las labores, de lo contrario los multarían con $1,000,000. Y hace algunos días Ricardo Camarena nos hablaba de este asunto, cómo han aumentado las extorsiones a nivel nacional. Escuchamos este trabajo especial sobre un delito al alza.
Se trata de un delito que en el transcurso de los últimos años registra una preocupante tendencia al alza. Los esfuerzos emprendidos por las autoridades han resultado insuficientes y lo reconocen. Son cada vez más las personas que lo padecen, en un contexto en donde prácticamente la totalidad de los casos queda en la impunidad. Hoy hablamos de la extorsión en México. De acuerdo con datos oficiales, el delito de extorsión ha registrado un incremento que ronda el 25% durante el actual sexenio. Es cada vez un problema más grave, más delicado y que afecta a más personas. Se trata del tercer delito más frecuente a nivel nacional, con cerca de 5.000 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo del fraude y del robo o asalto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo sabe y lo reconoce.
Lo que más está creciendo es la extorsión, de los delitos que se tiene. Y estamos trabajando en eso. El dominio de mercados, y hay asesinatos por eso, y se está trabajando.
Lamentablemente se trata de un delito poco denunciado. La más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública revela que apenas una de cada 10 extorsiones fue denunciada, por lo que se presume una preocupante cifra negra relacionada con este delito. Este es el testimonio de una comerciante de la Ciudad de México, compartido a NMás.
En la tienda estábamos mi esposo y yo. Nos hablaron por teléfono y nos decían que si conocíamos al Chori de Tepito, y nosotros pues ignorábamos todo eso, y me dice, no, es que tienen que pagar piso, y le digo, estás confundido, y colgamos.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que el Estado de México, la capital del país, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas son los estados que más víctimas de extorsión registran. Pedro Segura es propietario de un hotel en Guerrero. Un grupo delincuencial quiso cobrarle derecho de piso por organizar un evento en su propio establecimiento. Esto compartía Milenio.
Habían llegado dos en motos que los amenazaron, los hincaron y que querían hablar con el manager o dueño de Vida en el Lago porque teníamos un evento y que ellos querían cobrar 30% del evento, pero el evento es gratis, aquí yo nunca cobro en Vida en el Lago, yo lo hago para traer más gente y para los amigos.
La extorsión es un delito que golpea con fuerza a las empresas. De acuerdo con la Coparmex, el robo de mercancía, maquinaria o dinero, así como las extorsiones o el cobro de piso, son la constante, son los delitos que padecen con mayor frecuencia. Jesús también fue víctima de extorsión. Compartía su caso Azteca.
Me empezaron a decir que era por única ocasión un pago de 7,000 pesos para que nosotros nos dejaran seguir trabajando por cuestiones de por piso o por algún derecho, ¿no?, que teníamos que pagar, en este caso por protección, seguridad, y que pues nos estaban vigilando ya desde hace un buen tiempo.
Hace unos días, cerca de 200 tiendas de conveniencia y 7 gasolineras cerraron sus puertas en Tamaulipas como resultado de las extorsiones que viven los negocios. El gobierno federal intervenía en este caso, afirmaba el presidente López Obrador.
Desde que hicieron la denuncia de los Oxxos en Nuevo Laredo, se convocó a una reunión que se tuvo con este propósito en Reynosa o Victoria, no tengo el dato.
Y precisamente ahí, en Matamoros, Tamaulipas, a finales de julio, fue asesinado Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en aquella entidad. Había denunciado las extorsiones de las que eran objeto varios comerciantes. Y la promesa de las autoridades, la de siempre, hacer justicia, decía el presidente.
Yo envío pues mi pésame a los familiares. Muy lamentable, no quisiéramos que esto sucediera. Y estamos ya haciendo la investigación, se está avanzando para hacer justicia.
Pero también está lo que ocurre en otros puntos del país, el cobro del derecho de piso del que son víctimas empresarios, comerciantes, agricultores, prestadores de servicios, un crimen pues del que no hay certezas de estar exento. En entrevista con Imagen, esto reconocía Ignacio Ocampo, edil en Uruapan, Michoacán.
Será un secreto a voces, pero a veces les cobran hasta por hectáreas. Dependiendo del número de hectáreas, les cobran cierta cantidad de dinero, o es lo que les piden. No es cobrar porque pues no están dando un servicio ni nada. Es una extorsión, pero nunca también nos dicen con exactitud cuál es la cantidad.
Solamente se sabe que por hectáreas.
Por su parte, el INEGI afirma que más del 97% de las extorsiones queda en la impunidad, mientras que datos del gobierno federal revelan que entre enero y junio de este año se contabilizaban 31 víctimas de extorsión al día, más de una por hora. Con estos datos sobre la mesa, especialistas insisten en la necesidad de fortalecer una estrategia de seguridad que garantice el desarrollo económico del país y que la delincuencia organizada no inhiba las inversiones o la apertura de negocios. Notisistema, Ricardo Camarena.
Viene, por cierto, que diputados de Morena, hablando de asuntos de seguridad y de criminal y criminalística, diputados de Morena aprobaron en comisiones un dictamen para reformar el artículo 19 de la Constitución y de esta forma ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México, además de poner un candado para que ni los jueces ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación eviten que esta medida cautelar sea aplicada. Los legisladores aprobaron el dictamen en materia de prisión preventiva oficiosa en la reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales. En un principio, el proyecto solo proponía ampliar el catálogo de delitos a los que se puede aplicar esta medida cautelar, pero de última hora los morenistas y sus aliados también aprobaron una reserva para que los juzgados y la Corte no frenen su aplicación. Esta es parte de la información. Los nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, según el dictamen, son extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Y en otra información, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación hará un paro nacional de labores si la Cámara de Diputados no detiene la discusión de la reforma judicial. Una vez que terminaron los 9 foros que realizó la Cámara Baja del 27 de junio al 8 de agosto, la mayoría de Morena y sus aliados pretenden avalar el dictamen de la iniciativa del titular del Ejecutivo el próximo 22 de agosto, por lo que los integrantes del Poder Judicial que el día de ayer se manifestaron en la entrada de la sede del Poder Judicial de San Lázaro amenazaron que convocarán a un paro nacional de labores si los diputados federales de Morena no detienen la discusión del dictamen de la reforma judicial. Juana Fuentes Velázquez, ella es directora nacional de esta organización, dijo que ya empezaron con la planificación del paro nacional para iniciarlo una vez que los diputados oficialistas empiecen con el dictamen de la reforma constitucional.
Pero en el gobierno federal las prioridades son otras. El gobierno de la República y sus dependencias tienen otras cosas que atender. Y es que en los últimos días la oficina de la Presidencia de la República entregó un contrato por casi 700,000 pesos para que se elabore un retrato de pintura al óleo del presidente López Obrador que será colgado en la Galería de los Presidentes en el Palacio Nacional. El artista a cargo será Jorge Emilio Espinosa, quien tendrá que elaborar un cuadro de cuerpo completo del presidente con el bastón de mando en el balcón central del Palacio Nacional con la Plaza de la Constitución de fondo en la que se observe una multitud de personas. Pero no solo es eso, sino que se acaba de revelar también que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también pagó más de 266,000 pesos por un retrato al óleo de su titular, Jorge Nuño Lara. En ese contrato se encomienda la elaboración del retrato al artista José María Castelao Cámara, quien, de acuerdo a las propuestas, pues será finalmente el que haga esa pintura que será entregada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Bien, pues le damos la bienvenida a Carlos Flores. Él nos presenta todos los días la información internacional. Estaba de vacaciones, ya lo tenemos de regreso, así es de que escuchamos la información.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El elevado número de detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimenta el clima de miedo desde las elecciones presidenciales es motivo de gran preocupación, según expresó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. En un comunicado, afirmó que el derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y de asociación. Esta advertencia tiene lugar después de que el presidente Nicolás Maduro reclamara a los poderes del Estado actuar con mano de hierro tras las protestas que estallaron en el país por su cuestionada reelección. Maduro fue proclamado con 52% de los votos para un tercer mandato de 6 años en las elecciones del 28 de julio, pero la oposición denuncia un fraude masivo. Según declaraciones oficiales, la ONU señala que más de 2,400 personas fueron detenidas desde el 29 de julio. Los controles fronterizos introducidos por Alemania podrían extenderse más allá del 15 de diciembre si fuera necesario, ya que han demostrado ser muy exitosos en la lucha contra los contrabandistas y la migración irregular, indicó la ministra del Interior Nancy Faeser. La Unión Europea acordó en diciembre nuevas reglas para manejar las llegadas irregulares de solicitantes de asilo y migrantes, un acuerdo aclamado como un gran avance después de casi una década de amargas disputas sobre el tema. Podría tomar hasta finales del 2025 para que el pacto entre en pleno vigor. Por su parte, Alemania anunció controles más estrictos en sus fronteras terrestres con Polonia, República Checa y Suiza, en respuesta a un fuerte aumento de solicitudes de asilo el año pasado. Las autoridades de Ucrania han hecho una elección inequívoca a favor de la escalada y de nuevas hostilidades con el ataque de sus fuerzas armadas contra la región de Kursk, declaró el representante permanente adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, durante una reunión informal de la organización internacional. Subrayó que el intento de incursión en Kursk fue una maniobra que Ucrania sin duda lamentará amargamente. Además, señaló que no ha habido ni una palabra de condena por parte de Occidente por las acciones de Ucrania. Al menos 2.000 combatientes de las tropas del régimen de Kiev emprendieron la semana pasada un intento de incursión fronteriza con el fin de apoderarse de parte del territorio de la provincia rusa de Kursk. Las fuerzas rusas lograron impedir el avance de los combatientes ucranianos y eliminaron un gran número de efectivos y equipos bélicos en la zona. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció este miércoles que no se presentará a la reelección por el liderazgo del Partido Liberal Democrático en septiembre, lo que significa que abandonará su puesto frente al gobierno, según informan medios locales. En rueda de prensa, Kishida destacó la necesidad de mostrarle a la gente en las próximas elecciones que su partido cambiará. Kishida enfrenta los índices más bajos de popularidad desde su llegada al poder en octubre del 2021. Según una encuesta publicada en julio por Nikkei, solo un 25% de los japoneses aprueba su gestión, mientras un 67% la desaprueba. Gran parte del descontento está vinculado, entre otras cosas, al elevado costo de vida. Aparte de ello, a finales del año pasado, el partido gobernante se vio envuelto en un escándalo de malversación de millones de yenes de los fondos recaudados por su facción más grande, que posteriormente fue disuelta. El ganador de los comicios del próximo mes reemplazará a Kishida como líder del partido y será elegido primer ministro en una votación parlamentaria poco después.
Bueno, como ya sabrán, a estas alturas, la tarde de este martes, fueron localizados sin vida el alcalde electo de Bolaños y su acompañante de nombre Antonio Carrillo González, uno de los líderes de la comunidad wixárika, quienes contaban con reporte por desaparición desde el pasado 10 de agosto. José Luis Escamilla estuvo al pendiente de este caso y nos da detalles de la información. Con esto comenzamos la información local. José Luis, muy buenos días. Adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, el hallazgo de la camioneta en la que estaban estos dos cuerpos fue por la mañana, y ya por la noche, por ahí de las 10 de la noche más o menos, la Fiscalía de Jalisco confirmó que ciertamente, luego de varias horas, 8 horas de trabajos, porque la camioneta queda a 150 metros de profundidad dentro de un barranco, esto dentro de una carretera allá en la región norte de Jalisco. Si bien se creía que eran los cuerpos de las dos personas, ya hasta por la noche, como les digo, fue cuando se logra la confirmación extraoficial, porque bueno, hace falta la identificación oficial en el Servicio Médico Forense, pero extraoficialmente ya había elementos para creer o para confirmar con mayor certeza que se trataba del presidente municipal electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío, y del consejero wixárika, Antonio Carrillo. Una camioneta que está a 150 metros de profundidad y que, de acuerdo con las primeras versiones, se habría desbarrancado producto de algún accidente automovilístico. Ayer tuve la oportunidad de platicar con Albertico López Carrillo. Él es un líder wixárika, es una persona cercana, o era una persona cercana al presidente municipal electo de Bolaños, Junior Vázquez Rosalío. De alguna manera, Albertico López era una especie de operador político en la región y una persona que le ayudó al fallecido presidente municipal electo a pues organizar una candidatura, un proyecto donde fue avalado por las comisarías de la región de Bolaños. Él señala que bueno, este personaje tenía peso específico, Junior Vázquez Rosalío, no salió a la luz pública recientemente, ya tenía mucho tiempo trabajando por y para la comunidad wixárika, y señala pues que hay dolor por lo que ocurrió con este personaje y este presunto accidente que le quita la vida. Lo escucharemos a continuación pues explicando justamente cuál es el sentido en ese momento de la comunidad que lo impulsó para ser presidente municipal de Bolaños, en un municipio, hay que recordarlo, que es 80% de origen indígena, wixárika. Apenas el 20% de la población no tiene raíces indígenas, así que bueno, es una comunidad muy cerrada, y de ahí la importancia que tenía Junior Vázquez Rosalío para esta localidad. Aquí lo escuchamos.
Toda la gente optó, las comisarías optaron a favor del licenciado Junior Vázquez Rosalío. El día de hoy, por estas noticias que recibe la comunidad zona indígena wixárika de Bolaños, de las 18 comisarías, Hasta en este momento no pueden creer todavía este suceso. Pero sin embargo, están con la frente en alto. Con mucho respeto, se han comunicado aquí conmigo. Una vez, primero, aplaudir a Junior. Sin antes decir que ya se fue, que está presente. Por eso esa presencia que está en sus corazones, vamos a pedir justicia.
Hay lo que decía este consejero político de la zona de Bolaños en torno al fallecimiento justamente de Junior Vázquez Rosario, y es que pues dicen que esperarán peritajes y respuestas como para saber si verdaderamente fue un accidente o no. Dicen que era Junior Vázquez Rosario, era un hombre muy precavido, un hombre que no lo veían tomar y conducir, no lo veían siendo imprudente. Por eso les llama la atención, conocía muy bien las carreteras de la zona, por eso les llama la atención que pudiera haberse tratado de un accidente, lo que le quita la vida a Junior Vázquez Rosalío en este accidente, pues allá en la zona norte del estado. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, entonces en este caso queda como un presunto accidente, ¿no se abre carpeta de investigación?
No, por supuesto que se abre una carpeta de investigación, haya sido un accidente o no, porque se tiene que deslindar si fue un hecho circunstancial, digamos, o si fue un hecho intencional, porque vamos, esta teoría del accidente de tránsito no se confirma sino hasta que haya los peritajes, tanto los cuerpos como los peritajes de causalidad vial, que son los que tendrán que señalar, por ejemplo, si hay alguna marca de alguna huella de frenado, si la camioneta tiene alguna marca de que hubiera sido impactado por algún otro vehículo, si se abrieron las bolsas de aire, en fin, hay una serie de peritajes para confirmar si se trató de un accidente o no, y obviamente si en los cuerpos se encuentra alguna lesión de algún contundente, de algún arma blanca, algún arma de fuego, eso permitirá confirmar o descartar si se trató de un accidente o si previamente hubo algún tipo de agresión que hubiera derivado en el accidente.
Bien, pues ahí están las cosas. El día de hoy estaremos hablando con el dirigente de Hagamos, el partido que por el que contendió en la pasada elección, ¿no?
Así es, era candidato por Hagamos, y cosa que llama la atención porque, vamos, es una zona tradicionalmente tiene militancia o cercanía con el PRI, y ahora fue una candidatura de Hagamos. En su momento también Movimiento Ciudadano tuvo presencia en aquella región. Hay que recordar que, por ejemplo, este muchacho Yuawi y su familia, los que cantaban la canción del Nana Nana, son de aquella región, así que particularmente tiene interés porque es una zona que genera votos, ¿no?, por la fragilidad que significa la comunidad wixárika.
Así es. José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Escamilla, con su primer reporte en materia de seguridad pública. Cambiando de tema, en México una cuarta parte de la población es joven, con edades entre los 15 y los 24 años. Tras la pandemia, este grupo ha experimentado un incremento preocupante en problemas emocionales, hormonales y de violencia, así como un aumento en la natalidad, especialmente en adolescentes. La doctora Adriana de Jesús Asencio Cervantes, jefa del Servicio de Medicina del Adolescente del Hospital Civil de Guadalajara, informó en una rueda de prensa que en los últimos 3 años ha habido un incremento en casos de intento de suicidio, ansiedad, trastornos alimenticios y embarazos riesgosos de jóvenes entre 12 a 17 años. A nivel mundial, cada día mueren 4.500 jóvenes y adolescentes por causas como accidentes viales, violencia y suicidios, todos ligados a problemas emocionales, fue lo que señaló la especialista. Es importante también destacar que el aumento en la tasa de embarazos adolescentes, especialmente entre menores de edad que han tenido relaciones con adultos, es particularmente alarmante, y lo hemos dicho en diversas ocasiones. Cuando hay un embarazo adolescente, no necesariamente hay detrás de esto una mala información entre adolescentes, una mala información sexual, sino también abuso sexual por parte de adultos.
Bien, vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla está listo con su reporte esta mañana, te escuchamos, Héctor, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludar al auditorio. Comentar que el día de ayer, integrantes de Movimiento Ciudadano llevaron a cabo una rueda de prensa para emitir un posicionamiento ante esta resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que recordemos le da la victoria en la gubernatura a Pablo Lemus, le da la victoria en Guadalajara a Verónica Delgadillo y refrenda el triunfo de, en este caso, de Laura Imelda Pérez en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Bajo esta premisa, los emecistas le están pidiendo a los morenistas que pues haya mayor aceptación de estas resoluciones judiciales, que ya no hagan aspavientos en torno al proceso electoral, que acepten ya los resultados que están surgiendo. Y bueno, esta declaración de los emecistas surge a pesar que aún quedan etapas procesales dentro de los juicios de impugnación presentados por las fuerzas políticas. En este caso, bueno, en Morena todavía le quedaría impugnar ante la sala superior la elección a la gubernatura, ante la sala Guadalajara la elección Guadalajara la elección a la presidencia municipal tapatía. Entonces, todavía quedan instancias, pero bueno, los emecistas están pidiendo que ya Morena acate y acepte lo que ya definió el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Esto lleva a una pregunta forzosamente, y ellos están pidiendo que Morena acepte los resultados electorales. Se cuestionó si también estarían ellos aceptando que ya perdieron Tlaquepaque, porque recordemos, Laura Imelda Pérez se refrenda a su triunfo sobre Citlali Amaya. Después de una respuesta un poco confusa, finalmente el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Romo, nos dice, sí, se va a pedir a Citlali Amaya, se va a respetar su decisión si es que quiere impugnar, pero sí se va a hablar con ellos para que la impugnación, pues si no se tienen que llevar a cabo, no se lleve a cabo. En otras palabras, sí hablarían con ella para decirle, pues también, o sea, a ser coherentes y aceptar este discurso de ya no estar generando más ruido en materia política. En total, Movimiento Ciudadano tiene 15 juicios de impugnación electoral, de los cuales 3 ya se resolvieron, claramente Guadalajara, Tlaquepaque y en este caso la gubernatura. Quedan otros 12, en su mayoría por municipios, distribución de regidurías y también algunos relacionado con la distribución de las diputaciones. Sin embargo, sobre estos juicios de impugnación que quedan pendientes, bueno, se preguntó si hay alguna preocupación de los emecistas de que se les vaya a caer la gubernatura, que se les pueda llegar a caer la Guadalajara. Ellos dicen que no hay elementos, porque es lo que también ya ha dicho el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Escuchemos si les parece bien lo que dice Clemente Castañeda sobre esta situación.
Nuestros adversarios no tienen absolutamente ninguna consistencia. No hay ninguna evidencia que nos haga suponer que la elección se puede revertir. Las autoridades electorales se han conducido hasta este momento apegadas a derecho. Nosotros tenemos confianza en que los tribunales van a actuar en consecuencia. Vamos a hacer valer, por supuesto, nuestros alegatos, nuestra defensa. Compareceremos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, ante las instancias correspondientes. Pero no tenemos absolutamente ningún miedo. Estamos convencidos, seguros, de que en el proceso, en la cadena impugnativa que pudiera seguir, tenemos absoluta razón y certeza de que se confirmarán nuestros triunfos.
Allí escuchamos lo que dice Clemente Castañeda Havlisch, senador de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Y bueno, concluyo mi reporte señalando que un tema que le cuestionaron a los morenistas por parte de MC es por qué se está atacando a las instituciones a conveniencia. Y es que ellos argumentan que en esta ocasión arremetieron con todo contra el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, los morenistas, porque no les favorecieron en estas resoluciones sobre Guadalajara y la gubernatura. Pero dicen, cuando a Roberto Delgadillo le dan una regiduría en Guadalajara, Roberto Delgadillo es hermana de Claudia Delgadillo, la candidata a la gubernatura, por sigamos haciendo historia, pues dicen, ahí no dijeron absolutamente nada, al contrario, celebraron al mismo tribunal que ahora están atacando. Entonces dicen que falta también coherencia en ese tema por parte de los morenistas. Luego, ya hubo una respuesta de los morenistas que ya compartirá mi compañero José Luis Escamilla. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Héctor Escamilla. Sí, José Luis estuvo en la cobertura de esta rueda de prensa, donde la ex candidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, confirmó que acudirán a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para continuar con el proceso de impugnación del proceso electoral del 2 de junio, en el que se declaró el triunfo de Pablo Lemus Navarro, mismo que fue ratificado este lunes por el Tribunal Electoral de Jalisco. Ya escucharemos a detalle y con audios la participación de José Luis Escamilla sobre esta rueda de prensa de Morena. Antes nos vamos a la línea telefónica para saludar con su reporte informativo a Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. En Jalisco no hay preocupación por el ligero aumento de casos de COVID-19 porque ya se esperaba un alza en el verano. Esto lo señala el director del OPB de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade. Reitera que la vacunación contra el COVID-19 es importante en personas vulnerables, sobre todo que tienen enfermedades como diabetes, por ejemplo. Dice, es importante que se cuiden porque el virus podría hacerles daño. Escuchamos.
Como era de esperarse, está circulando dos variantes de COVID, que son variantes que se esperaba que sucedieran y más en diferentes épocas estacionales. Afortunadamente los casos que se están presentando en la mayor caso de las ocasiones son leves y evidentemente, bueno, pues la vacunación sigue siendo mandatoria y además, pues en aquellos casos que tengan algunos factores de riesgo, como podría ser diabetes, obesidad, pues hay que atender.
Bien, en la última semana se reportaron en Jalisco 121 casos de COVID-19, 121 y cero fallecimientos en la entidad. O sea, cuando eran, por ejemplo, en otras semanas, que no había muchos casos, eran 30, 20 casos, ahora son 121. Tiene ya un mes con este aumento de casos de COVID-19, pero bueno, este aumento todavía no preocupa a las autoridades. Señalan que el COVID llegó para quedarse, que ya es una enfermedad que ya no causa tantas muertes como en un principio, pero sí tienen que haber medidas preventivas, como el uso de cubrebocas ante un cuadro gripal, entre otras cosas, y la vacunación, por supuesto, que es importante. La Secretaría de Salud informó que en lo que va de, bueno, en toda la pandemia, desde marzo de 2020 hasta la fecha, ha habido 720 mil casos acumulados en Jalisco, en toda la pandemia, y 20,116 fallecimientos. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. De esta manera concluimos la primera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Tenemos que hacer un espacio para el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana y de regreso estaremos con usted con más información en este noticiero.